Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Es el segundo día de la invasión militar de Rusia a Ucrania. Hay 137 personas muertas y, como en todo conflicto armado, la primera baja es la verdad. La ofensiva rusa contra Ucrania ha llegado ya este viernes a Kiev, la capital. Han confirmado el Ministerio de Defensa la llegada del ejército ruso muy cerca y el presidente Volodymyr Zelensky ha hecho un dramático llamado de ayuda, ya que la OTAN ha dicho que no va a intervenir militarmente. Se sienten solos y han hecho un llamado a nivel internacional a todo aquel que quiera combatir con ellos, se acerque, digamos, llegue al país a combatir, porque desgraciadamente se sienten solos. La politóloga y escritora Ann Applebaum ha descrito por qué Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha tomado esta decisión y cuál es la lógica detrás de esa decisión. ¿Por qué lo hace hoy? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué lo hace sin pensar en las sanciones económicas? Para ella, para Applebaum, la lógica de Putin descansa en que él es un ex agente de la KGB que en 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, vivió la indefensión y sintió en carne propia cómo se destruía el imperio soviético o la Unión Soviética, y que él quiere regresar a un imperio soviético, ¿no?, a una cosa nostálgica, ¿no?, pero a su manera, ¿no?, donde no hayan elecciones libres, no haya prensa libre, donde acabo con mis enemigos. Pero además, Applebaum cuenta que Vladimir Putin no solo lo está haciendo ahorita en Ucrania, sino que ya lo ha hecho años anteriores, interviniendo en elecciones en Estados Unidos, en el Brexit en Inglaterra, en las elecciones independentistas en Cataluña y en otros países, buscando minar la idea de Occidente, de democracia, derechos humanos, y esa es realmente el impacto a largo plazo de Putin. Si esa apuesta le va a salir bien, lo veremos obviamente en los próximos meses. Mientras tanto, desgraciadamente, nos toca mirar qué está pasando en esta región con estupor y digamos, saber que en América Latina hay algunos líderes como en Nicaragua, Venezuela, que apoyan esta masacre sin pensar realmente en lo que está pasando, solo porque tienen enemigos en común con el Occidente, ¿no?, con Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Hoy en la entrevista estaremos con el doctor en ciencia política y gobierno, Sebastián Edins. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, qué gusto estar contigo.
Lo mismo digo. Quisiera hacerte mi primera pregunta es, ¿cómo se ve desde Europa lo que está pasando? La reacción de, primero, ¿crees que estás ahorita tú en Bélgica, que es la capital de la sede de la Unión Europea? ¿Cómo se ven las sanciones y cómo está actuando la Unión Europea para poder, digamos, mostrar su disentimiento con la reacción de Putin al invadir Ucrania?
Creo que hay dos reacciones, ¿no? Una primera reacción que sería un poco más materialista, para así decirlo, de qué manera este conflicto puede afectar a las economías, ¿no? Como bien se sabe, por ejemplo, en el año pasado, 2021, se vio cómo el precio del gas se multiplicó con 400%, así que ya es un tema realmente urgente, ¿no? Hay muchísima gente en Francia, en Alemania, que incluso ya está viviendo en la pobreza por ese incremento. Y todos saben que el gas que la Unión Europea importa viene precisamente desde Rusia. Y por otro lado, obviamente, ¿no?, estamos viendo las imágenes y un poco creo que sí se puede hacer la comparación. Obviamente que ha pasado mucho tiempo, pero en los años 90, cuando se vieron los masacres en Bosnia y Herzegovina, luego también en Kosovo, sentí más o menos la misma reacción, no tan cerca, pero no podemos realmente hacer algo para prevenir ese tipo de violencia o de conflictos.
¿Qué, ¿Qué crees que está, digamos, en la balanza de Vladimir Putin al haber decidido entrar a hacer esta ofensiva militar, digamos, lanzarse y sentir que lo que está haciendo es una medida correcta?
Bueno, obviamente que tampoco como muchos quisiéramos entrar a la cabeza de Vladimir Putin, pero yo sigo pensando que su objetivo final no consiste en una anexión total de Ucrania. En términos militares, Rusia lo podría hacer, pero una vez que, bueno, que Rusia podría ocupar el país, creo que surgirían los problemas políticos, ¿no? Ahora más que nunca hay una fuerte sensación, identificación de la población ucraniana con un proyecto nacionalista. No es tan evidente, ¿no? Controlar a una población por encima de los 40 millones de habitantes. Ahora, hace tan solo unas horas, el mismo Vladimir Putin ya anunció estar dispuesto a enviar una delegación a Minsk, la capital de Bielorrusia. De alguna manera es una respuesta a los pedidos también de Volodymyr Zelensky. Desde anoche formuló, ¿no?, esta propuesta de estar dispuesto incluso a conversar sobre la neutralidad, como bien lo dijiste. Ucrania y como OTAN, algo que sí, verbalmente se muestran solidarios. Pero en la práctica, más allá de las sanciones que siguen siendo, hay que decirlo, simbólicas, no es que se está haciendo algo para prevenir la violencia. Entonces, nuevamente, no lo sabemos qué es lo que podría pasar, pero si es que Ucrania, por primera vez desde el 2008, se mostraría dispuesta a aceptar la neutralidad, en todo caso, ¿no? Habrían ganado algo. Eso sí, con todo el sufrimiento que hemos visto desde que empezó la violencia hace 2 días, y bueno, también con un costo muy, creo yo, fuerte en términos de las relaciones a futuro con Ucrania. Se puede decir que Ucrania y Rusia siempre han sido pueblos hermanos, que con la anexión de la Crimea en el 2014 se vio un deterioro de las relaciones. Pero con todo lo que está pasando en esos últimos días y horas, creo que, bueno, la imagen de Rusia es sumamente negativa entre la población ucrania. Entonces, creo que en el largo plazo eso será una de las consecuencias de la crisis que estamos viendo. Realmente estamos viendo una ruptura, ¿no?, entre el país de Rusia y el país de Ucrania. Ahora, si me permites, claro que siempre existe la tentación de convertir o de ver, ¿no?, a Vladimir Putin como, no sé, el nuevo Adolfo Hitler, ¿no? Un poco como lo presentan en los medios de comunicación. Y claro que no hay forma, ¿no?, para justificar todo lo que está sucediendo en Ucrania, pero sí hay que entender siempre el contexto, ¿no? El elemento de las emociones, ¿no? Que es una perspectiva, creo yo, que Putin comparte con millones de rusos, ¿no? Esta idea de que Rusia ha sido siempre y tiene que ser siempre una gran potencia, la perspectiva también o la sensación de que con el acercamiento de la OTAN en estos últimos años, realmente Rusia se encuentra en una gran inseguridad. Entonces, a lo que voy es eso. Incluso si Putin no fuera presidente de Rusia, yo sí me puedo imaginar unas respuestas quizás no idénticas. Pero en todo caso, bueno, de deterioro de relaciones con Occidente en general, ¿no?
Claro, aquí tendríamos que hablar del papel de la OTAN y decir que había un acuerdo no firmado de que la OTAN no iba a crecer una pulgada más después de que se puso a Alemania unificada. Digamos, ese acuerdo no firmado ha sido violado por la OTAN, eso hay que decirlo. Entonces, claro, ¿cuál es el papel de la OTAN en este momento y cuál es la responsabilidad de la OTAN, que es un resquicio de la Guerra Fría nacida, digamos, en contra del Pacto de Varsovia, para que Putin reaccione como está reaccionando? ¿Cuál es tu balance sobre la OTAN en este conflicto?
Bueno, efectivamente, ¿no? Haces mención a una reunión el 9 de febrero de 1990 entre Gorbachov, Shevardnadze, los dos funcionarios aún de la Unión Soviética, ¿no? Hablamos de 1990, pocos meses después de la caída del muro de Berlín. Y por otro lado, James Baker, quien fue secretario de Estado, es decir, el canciller, para así decirlo, de Estados Unidos. Entonces ahí se debatió principalmente el qué hacer con Alemania, ¿no? Parece que la Unión Soviética y Estados Unidos se mostraron dispuestos a aceptar la reunificación, pero se tenía que tratar las condiciones, ¿no? Una vez reunificada Alemania, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la membresía de Alemania Occidental en la OTAN? Entonces fue ahí donde efectivamente, de modo verbal, se dijo no va a expandirse la OTAN en los próximos meses y años. Bueno, la respuesta que nos da Estados Unidos actualmente es que el compromiso, como bien lo dijiste, ¿no?, o la promesa no fue formal, solamente fue verbal. Además que la promesa fue hecha hacia la Unión Soviética y no hacia Rusia. Y luego algunos dicen que solamente se hablaba de la situación en Alemania, es decir, de no incluir o de no permitir, digamos, la llegada de tropas de la OTAN a la Alemania Oriental, que jamás se hablaba sobre la Europa Oriental. Mi lectura es que, y tenemos ahí los archivos que se encuentran disponibles, es que sí se puede hablar de una ruptura, ¿no?, de esa promesa. Ya en los años 90, 91, 92, algunos funcionarios, sobre todo los republicanos, empezaron a defender la necesidad, ¿no?, de, supuestamente, para no caer en un vacío de poder en Europa Central, permitir el ingreso de Checoslovaquia, Polonia y Hungría. Ahora, en 1990 la OTAN tenía 16 miembros, ahora tiene 30. Así que esos son los hechos. Eso no es ninguna teoría, ninguna conspiración en contra de Rusia. Incluso de esos 30 países hay tres repúblicas que son exsoviéticas, ¿no? Los tres países del Báltico. Entonces eso hace que existe la posibilidad de enviar tropas, por ejemplo, de la OTAN, que ya se encuentran muy cerca, no solo a la frontera de Rusia, sino a tan solo 160 kilómetros, es decir, una hora y media, dos horas de manejo, de la segunda ciudad de Rusia, que es San Petersburgo. Nuevamente, no se trata de justificar todo lo que está sucediendo en los últimos días, pero el famoso internacionalista estadounidense Mearsheimer se hizo una pregunta retórica: si Estados Unidos aceptaría, por ejemplo, el ingreso de México a una alianza militar liderada por China o por Rusia. Creo que todos conocemos la respuesta. Y creo que ese es un poco el problema con el caso de Ucrania, ¿no? Obviamente que, claro, Ucrania es un estado soberano, independiente, debería decidir, ¿no?, a qué alianzas militares, políticas, económicas pertenecer, pero por otro lado también sigue jugando, ¿no?, la lógica, para así decirlo, de la geopolítica, ¿no? Al igual que Estados Unidos o China, Rusia también se considera una gran potencia, y una gran potencia supuestamente tiene el derecho de contar con una zona de influencia.
Claro, y otra cosa que también tiene Vladimir Putin como argumento es que también Ucrania no solo ha pedido entrar a la OTAN, sino también ha pedido entrar a la Unión Europea. Entonces, esas dos cosas que supuestamente no deberían haber hecho, lo hizo Ucrania, y Putin lo hace, digamos, en prevención a cualquier posible conflicto o sentir que es el rey de su zona, ¿no? Yo quería preguntar ahí si Putin, al hacer esto, que podría durar, que no necesariamente es abrir una guerra, pero es como que conseguir cosas diplomáticamente mostrando los dientes, digamos, ¿no? ¿Crees que ahorita que está buscando Putin en términos diplomáticos, que no ha podido conseguir, digamos, no, en las reuniones que ha tenido con los líderes de Occidente?
A ver, el compromiso o la concesión formulada por Zelensky nos lleva a Putin no solamente ha exigido en esos últimos meses, ¿no?, la neutralidad de Ucrania como país, sino también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el no ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN, también el retiro de ciertas armas desde países que después de 1990 hayan ingresado a la OTAN, ¿no? Sobre esos puntos no hay ningún tipo de concesión. Incluso yo creo que con todos los acontecimientos de los últimos días, ahora Suecia y Finlandia tienen otra razón más, ¿no?, para ingresar a la OTAN. Lo mencionado de la Unión Europea realmente me parece no ser tan primario o importante, ¿no? Antes que nada, Ucrania no es ni siquiera un candidato para ingresar a la Unión Europea. Su situación económica, además, tampoco lo permitiría. El único vínculo que tiene Ucrania con la Unión Europea es una especie de asociación estratégica que también permite, ¿no? Digamos, tener una especie de libre comercio con el bloque europeo.
A diferencia del conflicto en Siria, hay una conexión cultural y familiar entre hacer esta avanzada militar en Ucrania con Rusia y Moscú y ciudades en Moscú. ¿Eso a la larga crees que afecte la popularidad de Putin o se vengan algunas masivas protestas o que puedan ser acalladas de manera dura por el gobierno de Putin, que no admite ni siquiera la mediana, digamos, ni siquiera la indiferencia a sus propuestas, ¿no? Porque ese vínculo Ucrania-Rusia no se da en otros casos. ¿Cómo ves esa cercanía y el afectar a Ucrania puede mover cosas en Rusia?
A ver, antes que nada, anoche ya se produjeron algunas manifestaciones, se dijo que había manifestaciones en 50 ciudades en Rusia. No se trataba de manifestaciones tan masivas, además vimos la respuesta contundente de la policía, ¿no?, contra esos manifestantes, ¿no? Hay más de 1,000 personas detenidas anoche en las calles de Moscú, de San Petersburgo. Pero en todo caso, tienes toda la razón en hacer, digamos, mención, ¿no?, al conflicto en Siria, pero también diría yo la misma anexión rusa de la Crimea. Creo que, y ahí están las encuestas, ¿no?, cuando se produjo esta anexión, más del 80% de la población rusa aceptó esta anexión. Y eso porque incluso Occidente tuvo que reconocerlo históricamente, la Crimea, por lo menos desde el siglo XVIII, ha pertenecido a Rusia. Y claro, la situación con Ucrania sí es distinta, ¿no? Claro que en la parte oriental de Ucrania predominan los rusos. En Donetsk, por ejemplo, un 75% de la población es rusa o rusófona. En Lugansk también llegamos a casi 68 o 70%. Pero claro, la situación en Kiev, la situación en Leópolis es totalmente distinta, ¿no? En Leópolis me parece que solamente hay un 3%, ¿no?, de la población que se considera o que se identifica como ruso. Entonces, tenemos ahí una situación muy distinta a lo que fue el 2014. Es más, hace una semana ya se publicaron algunas encuestas donde solamente un 50%, según esas encuestas, estaría dispuesto a aceptar el uso de la fuerza contra Ucrania. Entonces, no lo sabemos, ¿no? Pero quizás el impacto podría bien ser político en el corto y mediano plazo para el régimen de Putin. Ahora, por otro lado, también hay que considerar un poco la situación interna en Rusia. La narrativa de los medios de comunicación, Russia Today, Sputnik News, pero también los medios de comunicación dentro de Rusia, dan prácticamente una contranarrativa a lo que escuchamos en los medios de comunicación de Occidente. O sea, de verdad, una mayoría de rusos realmente comparte con Putin esa idea de que no ha sido Rusia, sino la OTAN, Occidente, Estados Unidos, el responsable de todo lo que ha sucedido. Así que yo personalmente no creo que esas imágenes de Ucrania puedan ser el inicio del fin del régimen de Putin. Podrían traer problemas para Putin, por ejemplo, ¿no?, las sanciones económicas, las relaciones con algunos oligarcas, ¿no?, dentro de Rusia, pero no llegaría, ¿no?, a predecir el fin de ese régimen.
Sí, no, bueno, eso sería mucho, sí. Y por casa, América Latina, la reacción de los líderes de América Latina a la ofensiva militar de Rusia en Ucrania ha sido, bueno, dispar. ¿Cómo ves la reacción en América Latina, digamos, algunos líderes como en Cuba, Nicaragua, Venezuela, ven como que se reedita la Guerra Fría, ¿no? Comunismo, capitalismo. ¿Por qué ver eso así? ¿Por qué esa mirada está equivocada? ¿Y qué deberían, digamos, decir los líderes de América Latina en una región que se ve lejos, pero que va a tener influencia al final si pasa algo con el gas o otras materias primas?
Claro. A ver, nuevamente una referencia a los acontecimientos del 2014. En el 2014 se pasó una resolución en las Naciones Unidas donde realmente se podía ver un poco, ¿no?, las relaciones de Rusia con países incluso de América Latina. Habían países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, que defendieron la causa rusa, es decir, prácticamente aceptaron la anexión rusa de la Crimea. Luego otros como el Perú, como Colombia, como Chile, que votaron no a favor de Ucrania. Y luego vimos las abstenciones de países como en su momento Brasil o México. Me parece que ahora más o menos está repitiendo la misma lógica. Y es importante decir que ahí la lógica es geopolítica, más no ideológica. Ya lo sabemos a esas alturas. Vladimir Putin ya tiene casi 23 años en el poder como premier y presidente, y de izquierdista pues tiene muy poco, ¿no? Salvo quizás, ¿no?, ese deseo de volver a los tiempos, ¿no?, de ser una superpotencia o de tener realmente un protagonismo en la política internacional, pero el hombre es un conservador y lo vemos en múltiples campos, ¿no? El trato de las minorías sexuales, sus vínculos también con la Iglesia ortodoxa, así que realmente no veo ningún tipo de punto de convergencia entre el chavismo, por ejemplo, en Venezuela y el régimen de Putin en Rusia. Pero como bien lo indicaste al inicio de esa entrevista, hay un enemigo en común, es decir, hay una lógica geopolítica que dice que tanto Rusia como países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, tienen una postura antiimperialista, antiestadounidense, y es ese punto que básicamente no genera, ¿no?, este acercamiento. Y dicho sea de paso, China más o menos tiene un comportamiento similar, ¿no? Por un lado, bueno, defendió por supuesto, ¿no?, la necesidad de la diplomacia, principios como la no intervención en asuntos de otros estados, la integridad territorial, para luego agregar que había una comprensión e incluso un respeto desde China por las acciones de Vladimir Putin ahí en Ucrania.
Para terminar, Sebastián, quería preguntarte, ¿cuál es el papel de Estados Unidos, de Joe Biden, y por qué Joe Biden se ve en este momento como atado de manos o lo están criticando, contraponiéndolo a lo que haría Donald Trump? ¿Por qué ya no es una reedición de la Guerra Fría lo que está pasando en estos momentos entre Rusia y Estados Unidos?
A ver, antes que nada, Joe Biden, por supuesto, tiene un estilo muy distinto al anterior presidente, pero yo tampoco creo que en épocas de Trump la respuesta de Estados Unidos podía ser muy distinta. Me explico, no hay ningún tipo de tratado, no existe ningún tipo de alianza con Ucrania. Además, enviar tropas a Ucrania realmente podría ser el inicio de un enfrentamiento bélico entre dos, no solamente potencias, sino potencias nucleares. Entonces, creo que por ahí no hay tantas diferencias entre los republicanos y los demócratas. Pero bueno, ya conocemos a Trump, ¿no? Siempre ha sido una figura muy, muy polémica. Incluso en un tuit ya tildó de brillante, ¿no?, las últimas acciones de Putin en Ucrania. Pero creo que en los hechos la situación es esta, ¿no? Ucrania definitivamente, a mi modo de ver las cosas, no es una prioridad para Estados Unidos. Claro que sí, trata de detener, ¿no?, el avance de Rusia sobre ese país, pero la prioridad en el ámbito internacional de Joe Biden es el mismo como en épocas de Trump o incluso en los tiempos de Barack Obama, que es China, ¿no? Es el Indo-Pacífico, el ámbito donde más Estados Unidos busca contener a su rival número uno, que no es Rusia, sino la República Popular China.
Muchísimas gracias, Sebastián, por la entrevista. Espero para una próxima oportunidad seguir conversando contigo. Y bonito día.
Muchas gracias. Buen día.
Y con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.